Educación, Ciudadanía y Bienestar Digital. Un podcast de Pantallas Amigas presentado por Begoña Beristain.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast Educación, Ciudadanía y Bienestar Digital, un podcast promovido por Pantallas Amigas. Hoy recibimos a Estefanía Jiménez, es profesora en el Departamento de Comunicación Audiovisual de la Universidad del País Vasco, ha realizado estancias universitarias en Barcelona, México y Oxford, es coeditora de Entre Selfies y WhatsApp, Oportunidades y Riesgos para la Infancia y la Adolescencia Conectada y colabora con instituciones relacionadas con la infancia, la juventud y la ciberseguridad como UNICEF o INCIBE.es. Hoy está aquí de la mano de YouKids Online, proyecto de investigación en el que participa y que está diseñado para examinar las experiencias de uso, riesgos y seguridad online de niños, niñas, padres y madres. Estefanía Jiménez, ¿qué tal? Bienvenida.
Muchísimas gracias, Begoña. Encantada de estar contigo.
Bueno, pues queremos saber cómo ha sido la pandemia y el uso que durante este tiempo han hecho los niños, las niñas, los adolescentes. Queremos saber cómo viven en Internet y después queremos centrarnos sobre todo en el bullying y el ciberbullying, porque tendemos a pensar que ahora es el ciberbullying el que está teniendo más efecto sobre niños y niñas, pero hay mucho que decir en todo esto. Empezamos por el principio. ¿Cómo viven en Internet los más jóvenes?
Bueno, pues en primer lugar, igual es interesante mencionar que los chicos y chicas, los niños y niñas son usuarios precoces de Internet, ¿no? La edad de inicio en el uso de Internet se ha ido bajando paulatinamente. Nosotros, en nuestro grupo de investigación, cuando empezamos a hacer estudios sobre esto, pues podíamos estimar que estaban a los 10, 11 años, y la verdad es que a medida que va pasando el tiempo, realmente no tiene demasiado sentido preguntar a los niños y niñas cuándo fue la primera vez que entraron o que buscaron o que tuvieron contacto con Internet, porque no tienen conciencia de ello, ¿no? Quizás es como si a los adultos nos preguntaran cuándo fue la primera vez que viste televisión, pues realmente era algo que estaba ahí desde que tú naciste, ¿no? Entonces ya ni siquiera preguntamos cuándo es la primera vez que empezaste a utilizar Internet, sin embargo.
De todas formas, fíjate que esto sería imposible casi de cuantificar cuando vemos a niños, niñas muy, muy pequeños que ya están con pantallas en las manos y que en la mayoría de los casos tienen acceso a Internet.
Exacto. Y bueno, también me interesa mencionar eso, que primero pues los niños y niñas se inician en el uso de Internet a través de otros dispositivos y luego, bueno, pues consiguen generalmente muchos centros escolares ya se está implantando la tablet como herramienta educativa, entonces empiezan a tener ese primer dispositivo de uso personal y como una especie prácticamente de rito de paso, pues cuando llegan a secundaria no hay niño o niña, si los hay algunos, por supuesto, pero es bastante mayoritario que cada cual tenga su smartphone de uso individual y por tanto pues de uso privativo, ¿no? Y en muchas ocasiones el mundo adulto dice, bueno, pues es que no sé ni lo que están haciendo, ni cómo lo están haciendo, con quién se relacionan, qué tipo de contenidos comparten. Entonces, bueno, simplemente te doy un par de datos que sí. Yo creo que son interesantes, ¿no? En la franja esta de 13 a 17 años, 93%, 94% de niños, niñas, ahí están, no hay diferencias entre chicos y chicas, prácticamente todos tienen su propio smartphone y además lo utilizan a diario o casi a diario. Y sin embargo el uso de las tabletas disminuye, ¿no? En la medida en que van creciendo prefieren con mucho el smartphone y la tableta o desde luego los ordenadores de mesa, que sí que permiten una mayor monitorización, ¿no?, de lo que se está haciendo desde casa, acaban siendo prácticamente residuales. ¿Lectura que se puede hacer desde el mundo adulto de esto? ¿Qué pueden hacer los padres, las madres, las instituciones, los profesores? Enseñar buenos hábitos cuando los niños son más receptivos, cuando son pequeños, ¿no?
Claro.
Y para el momento en el que se les da su teléfono móvil, pues asumir que van a hacer cosas que van a estar fuera de nuestro control, pero pensar también que hemos tenido tiempo para que aprendan, bueno, pues que hay sitios en los que se puede estar, otros en los que no se debe estar, con respecto a los contenidos, y luego también pues que aprendan a cómo relacionarse con los demás, ¿no?, a través de Internet, porque Si nos fijamos en cuáles son las actividades que utilizan o que hacen con más frecuencia, desde luego que en ese podium el contactar con familiares y amigos está en el número uno, ¿no?
O sea, que quieren socializar, claro, a través, exacto, de todo esto.
Exacto, entonces, bueno, pues es verdad que Internet es una herramienta para acceder a mucha información durante el confinamiento y en el posconfinamiento, ¿no? Ha servido para las teleclases, por ejemplo, no me atrevo a decir eso de teleeducación, me parece que, no sé si... En fin, hay mucha tela que cortar al respecto, pero sí ha servido para las clases, digamos, pero para lo que realmente utilizan Internet, los chicos y chicas, es para comunicarse con familiares y amigos, ¿no? Entonces, es importante que aprendan a cómo hacerlo, ¿no? Y igual que hay unas normas de urbanidad, digamos, o una manera de relacionarte adecuadamente con tus iguales y con otras personas que se aprenden en el día a día y cuando los niños son pequeños, pues bueno, aprovechemos que están en Internet desde pequeños también para enseñarles que hay cosas que no se deben hacer con respecto al modo en el que nos relacionamos con los demás, tampoco. Pues ni por WhatsApp ni por cualquier otra vía, digamos, online.
Lo utilizan sobre todo para relacionarse, para tener contactos con sus iguales, pero también porque les ayuda a tener ese sentimiento de comunidad del que hablabas, ¿no? Y por otra parte está su parte de ocio, que también la hacen ahora a través de la red.
Exacto, exacto. Vamos a ver, nuestra premisa cuando hablamos de si lo online, si Internet para chicos, para menores, es beneficioso o es perjudicial, pues es que la relación es absolutamente ambivalente. O sea, no se trata de... una metáfora que nos suele gustar utilizar es la del mar, ¿no? El mar puede ser una fuente de disfrute absoluto, es decir, puede ser muy beneficioso, pero también es una fuente de peligros, ¿no? Pues exactamente pasa lo mismo con esto, ¿no? Las actividades online no son ni totalmente beneficiosas ni totalmente arriesgadas. Depende mucho, en mucha medida, pues de cómo se utilizan los recursos, ¿no? que se ponen a su disposición. Y efectivamente, lo positivo es que se puede acceder a un montón de información de una manera más fácil que nunca, nos podemos conectar con muchas personas, desde luego que en los últimos tiempos ha supuesto una vía para el contacto pues con haitites y amamas, por ejemplo, ¿no? Y con familia extendida extraordinaria, y además también pues a los niños les ayuda a generar comunidad, ¿no? y a estar en contacto permanente con sus amigos y amigas, que es algo que es muy importante para ellos.
Le hemos cogido mucho miedo, Estefanía, a la palabra ciberbullying. Al bullying ya se lo teníamos. Ahora el ciberbullying, que nos parece que se puede ejercer durante 24 horas al día, le tenemos todavía más miedo. ¿Qué diferencia hay entre bullying y ciberbullying? ¿Cómo se concreta? Vamos a ir por pasos. ¿Qué es el bullying? Vamos a empezar por ahí, sí, porque esto también es un concepto muy amplio.
Sí, bueno, merece la pena dejar un par de ideas claras respecto al bullying, ¿no? El bullying es un abuso de poder en una relación asimétrica entre quien domina y quien es sometido o sometida. Es una conducta que es repetida en el tiempo, no es puntual, es decir, si ha habido un episodio concreto, eso no se considera bullying. Para que sea bullying tiene que ser algo que se extiende en el tiempo y que se repite. Depende de códigos morales y de conducta, ¿no? Es decir, de lo que está bien pegar, está bien abusar, está bien, es decir, tiene que ver mucho con los valores. Está sometido a la ley del silencio, es decir, en muchas ocasiones ni las víctimas ni los victimarios, pero tampoco quienes están alrededor, ¿no? El resto de los niños que están en una clase viendo lo que ocurre tienen, no sé si la valentía es la palabra. Desde luego es complicado hablar sobre esto con el resto de personas. Desde luego ir a casa y contarlo o contárselo a profesores y profesoras es algo que no es del todo frecuente. Se produce en el ámbito escolar, porque es en ese entorno, en ese contexto en el que los niños y niñas más tiempo pasan y es donde están en contacto con otros iguales. Y la noticia, vamos a decir, la buena noticia es que es una dinámica social que es aprendida. Uh-huh. Es decir, que lo mismo que se aprende,
se desaprende.
Se puede desaprender. Ajá. Se puede intentar canalizar la rabia, la agresividad o la frustración de quienes ejercen el bullying. Se puede intentar canalizar de otra manera pues para que no resulte lesiva para los demás. Respecto al ciberbullying,
sí.
La particularidad, o bueno, una de las particularidades es que una única agresión puede servir para victimizar. Es decir, si a un niño le están insultando a través de un vídeo, ¿no? No hace falta que haya insultos repetidos. Ese vídeo puede ir circulando de aquí para allá, claro, para otro móvil, y al final extenderse. Con lo cual, la revictimización o el peligro de revictimización está ahí, ¿no? Aunque no haya habido más que un único episodio. Uh-huh. Otra idea interesante es la heterogeneidad de los ataques, ¿no? Porque está bastante claro que cuando alguien te pega o pega a otra persona, pues eso es un ataque. Pero en el caso del ciberbullying, puede ser una grabación que está registrando ese ataque, pero también puede ser un sentirte excluido porque no te dejan entrar en un grupo de WhatsApp, que circulen insultos con respecto a ti, que circulen bulos o información falsa, o que circulen fotografías que no tienen por qué ser falsas, pero que no estaban pensadas para circular, ¿no? Y estamos pensando, por ejemplo, pues en episodios de sexting que se producen dentro del contexto de parejas, ¿no? Un chico y una chica que intercambian pues imágenes, digamos, subidas de tono, y que per se eso no es una agresión, pero cuando empieza a circular sí que se convierte, claro, en agresión. Entonces, los ataques son muy heterogéneos. Y esto implica también que hay algunas personas que tengan la piel más fina y otras que la tengan un poco más gruesas, ¿no? Por lo tanto, es difícil que haya un estándar común para decir esto es un ataque o esto no es tanto ataque, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso hace un poco más complejo todavía el concepto.
Claro,
¿no?
Y lo hace todavía más complejo el que haya anonimato por, exacto, parte de la persona que está, exacto, ejerciendo ese acoso, ¿no?
Ojo, anonimato, pero sobre todo la percepción de anonimato, el que pienses, claro, que no te van a pillar, que eso no es realmente cierto, ¿no? Porque en muchas ocasiones pues es totalmente rastreable de dónde ha surgido un ataque, ¿no? Pero sí es verdad que en el contexto en el que se producen los ataques de ciberbullying, digamos, los ciberacosos, pues sí que está extendida la idea de que pues no me van a pillar, ¿no? Porque cuando alguien pega a otra persona, está claro quién ha pegado y a quién ha pegado y de dónde ha surgido eso. Pero en el caso de ciberbullying se percibe como mucho más difuso, ¿no?, la culpabilidad. Y además de eso, otra idea interesante. No está tan claro, no está tan clara el rol de la víctima y el rol del victimario, ¿no? Uh-huh. La distancia entre ambos roles en el ciberbullying está mucho menos, es
¿y
mucho
está,
menos clara.
¿Por qué está más difusa?
Porque en un caso de acoso físico, se sabe quién está pegando.
Se está
y quién
viendo.
Y quién está recibiendo. O se sabe quién está insultando y quién está dejando de hacerlo. Pero en el ciberbullying hay muchas ocasiones en las que las propias víctimas se convierten a sí mismo en victimarios de otras personas o de la misma, con, bueno, dinámicas de venganza, etcétera. Entonces, es mucho más fácil que personas que a priori no nos podrían parecer agresores se estén convirtiendo en ciberagresores también, ¿no? Y además de eso, el bullying y el ciberbullying son modos de agresión que tienden a estar superpuestos entre sí. Es decir, que tú seas víctima de bullying no exime que pueda ser víctima a su vez de ciberbullying,
claro,
¿no? Entonces, bueno, es un mundo bastante complejo, pero también, y por terminar con la definición, creo que idea interesante, el ciberbullying sigue siendo escolar, porque sus protagonistas siguen siendo personas que se han conocido y que se relacionan básicamente en los centros escolares. Entonces, el ciberbullying también ha de considerarse como un fenómeno o una problemática que afecta y que es responsabilidad de gestionar de los centros escolares.
Vamos con cifras, Estefanía. ¿Es frecuente? ¿Es menos frecuente? ¿Hay un bullying o un ciberbullying secreto?
Bueno, en mayo salían los datos del Instituto Vasco de Educación Educativa, de evaluación de la educación, perdón, que daba cifras, ¿no?, sobre qué es lo que había ocurrido en el año pasado, en el curso pasado, en la comunidad autónoma vasca. Bueno, pues nos decía que el 19% de los escolares decía que había sido víctima de bullying. Los porcentajes varían un poco entre primaria y secundaria, pero ahí tenemos, ¿no? Uno de cada cinco niños sintiéndose víctima de ataques de bullying en conjunto, ¿no? Bullying y ciberbullying. ¿Es secreto? ¿Vale? Porque decían, casi el 15% y casi el 25% de los alumnos de primaria y secundaria respectivamente decían que no se lo habían contado a nadie, uh-huh, ¿no? Después de haber sido víctimas se habían quedado en silencio. Y además de eso, es un ámbito en el que hay muy poca intervención adulta, que es algo que he mencionado antes, ¿no? Los profesores y los padres solamente intervienen en un tercio de los casos, ¿no? Y entonces me preguntas, ¿y cuánto de frecuente es el ciberbullying en ese contexto? Pues resulta que el tipo menos frecuente de acosos o de ataques son precisamente los ataques online, los ciberataques o el ciberacoso, ¿no? Y predominan los insultos, las agresiones físicas, el te robo las cosas, te estropeo la mochila, la exclusión social, que es acoso de toda la vida, digamos, acoso cara a cara de toda la vida. Y el ciberbullying no es tan frecuente como estos otros episodios. Ya he dicho que una cosa no quita la otra, pero realmente a los chavales les preocupa más el bullying cara a cara por ser más frecuente y más lesivo para ellos que el ciberbullying, que tiene más prensa o
claro, fíjate
mucho
que
de ello, nos asusta precisamente por ese pánico adulto, ¿no? A lo desconocido, a no controlamos, a qué pasa al teléfono, a qué... Pero en realidad es más frecuente el cara a cara que el bullying online.
Y por ese miedo que tenemos de que ahora, a través de las redes o a través de Internet, nos pueden estar acosando, insultando, persiguiendo durante las 24 horas del día, ¿no? Y es, decimos, el bullying se queda en el centro escolar, el ciberbullying llega a cada rincón de tu vida, ¿no? Uh-huh. Y por ahí creo yo que es por donde tenemos esa especie de confusión, ¿no? De que se da más el ciberbullying que el bullying.
Sí, pero quizá a lo que hay que prestar atención es a que en ambos casos la dinámica de agresión obedece a la misma lógica, ¿no? De sumisión, de humillación, de ataque al débil. Entonces, igual no hay que prestar atención tanto a la herramienta a través de la cual se hace, que es el móvil en este caso, sino a la propia conducta de quienes están actuando mal, ¿no? ¿A qué hay que prestar atención? ¿A la herramienta o al uso inadecuado que se hace de la misma, ¿no? Entonces, igual hay que quitarle miedo, digo, de manera pues mediática, en contextos sociales y demás, ¿no? Y padres preocupados, y es que a través de en cualquier momento, sí. De acuerdo, pero quien está agrediendo no es el teléfono, sino niños y niñas que no son conscientes, o que sí son conscientes, pero no les importa, que con su acción están haciendo sentir mal a otras personas, ¿no? Entonces, en realidad, esa agresividad o esa intención de hacer daño, de molestar a los demás, bueno, pues se puede, en fin, concretar de diferentes maneras, pero la raíz es la misma.
Ajá. Oye, me interesa mucho el papel de los agresores o las agresoras, las víctimas y llamémosles verdugos, ¿no? De esto también hay que hablar.
Bueno, pues yo creo que sí, ¿no? Porque normalmente cuando las familias se ponen en este contexto, pues les da miedo que su hija o su hijo pueda ser víctima de ataques, ¿no? Y que no le vaya, que no le pase nada, que no le vaya... Bien, uno de cada 5 adolescentes a los que entrevistamos en nuestro último trabajo de campo decía que había sido agresor. Claro, preguntamos, ¿hay algo que hayas sentido, que te han hecho daño? Que... Bien, de acuerdo, salían esos datos, ¿no? Más o menos en la línea de lo que he comentado. Pero también preguntábamos, ¿y tú hiciste algo que hizo sentir mal a otra persona? Entonces, yo creo que es interesante saber que uno de cada 5 adolescentes decía que había sido agresor en el último año. Y además, un matiz interesante, más chicas que chicos.
Ajá.
Más chicas que chicos, sí, sí. Y la verdad es que, bueno, yo creo que eso nos tiene que hacer que pensar también, ¿no? Porque además las políticas o la intervención para reconducir los episodios de bullying en general no van solamente o no deberían ir solamente por la vía del apoyar, ayudar a la víctima, sino también reconducir el comportamiento inadecuado de los victimarios, de las victimarias, que ya vemos que no son pocos, ¿no? Además, en el caso de ciberbullying ocurre una cosa muy, muy curiosa, ¿no? Y es que existe una asociación significativa entre quienes han ciberacosado y quienes, a su vez, han sido víctimas, ¿no? de ataques. La participación en episodios de ciberbullying incide enormemente en la probabilidad de ser víctima de acoso, ¿no? Entre quienes no han ciberacosado nunca a otras personas, el porcentaje de víctimas de ciberacoso es muy reducido. Pero entre quienes sí han ciberacosado, 3 de cada 4 personas, 3 de cada 4 chicos o chicas, han sido a su vez cibervíctimas, lo cual nos está hablando de unos ambientes poco tóxicos, ¿no? De pescadillas que se muerden la cola y ambientes pues bastante agresivos y desagradables en los centros escolares, ¿no?
Y vamos al año 2020, el año de la pandemia, y el año en el que pensamos que el ciberacoso especialmente se incrementó notablemente. Yo no sé si estos datos son ciertos o no, vosotros tenéis los reales. ¿Qué pasó el año pasado?
Bueno, lo que sucedió, yo creo que más o menos cada cual en su casa lo vivió de una manera bastante parecida, ¿no? El consumo de lo online como que se disparó, ¿no? Incrementos cercanos al 40% en el tráfico de Internet. Operadores, y esto me parece inédito, ¿no? Pues Telefónica y demás solicitando el uso responsable de la red, imagínate, ¿no? O sea, un vendedor de cervezas que dijera, ojo, pero cuidado, no bebas, o alguien que esté vendiendo un producto y diciendo, pero no consumas tanto, que bueno, pues sí que vimos, ¿no? En aquella época inicial de confinamiento y demás, que incluso Telefónica decía, oye, pues cuidado porque que se está multiplicando el consumo de datos, ¿no? 50% en voz y 25% en datos. Los WhatsApp durante los primeros días del confinamiento se multiplicaron por 5, ¿no? Uh-huh. Esto sucedió en todos los hogares. ¿Y sí. qué ocurrió entre los niños y niñas? Pues que no se quedaron atrás, ¿no? Entonces, hay unos datos muy interesantes que hay que cogerlos, hay que interpretarlos un poco con pinzas, pero yo creo que son interesantes. Y digo con pinzas porque se preguntaba a niños de 6 y 12 años sí. cómo habían vivido ellos, ¿no? Cómo habían utilizado la tecnología durante el confinamiento. Y entonces, claro, son contextos un poco de... Hay cosas que se pueden medir claramente, ¿no? Pues eso, si se ha multiplicado el número de WhatsApp, pero si te sentiste bien, mal, si te dejaron más o menos, es una cuestión un poco de matiz, ¿no? Por eso digo que con pinzas, pero son datos interesantes, porque el 84% de los niños y niñas de 6 a 12 años decían que durante el confinamiento había aumentado el uso del smartphone que habían hecho, ¿no? Pues primero porque tenían más tiempo libre, porque no tenían otras alternativas, además porque necesitaban o demandaban más entretenimiento y además porque tenían en muchas ocasiones el permiso explícito de sus padres y madres. ¿Qué ocurría? Que en un contexto de shock, de no saber muy bien qué hacer, de a la vez tener que estar teletrabajando o si no tenerte que buscar la vida pues porque tenías que dejar a los niños mientras... muchas cosas que de normal no se habrían permitido sí se estaban permitiendo, ¿no? Entonces... Aumentó obviamente el uso de la tablet por razones escolares, aumentó el 70% de niños de estas edades tuvieron videoconferencias con amigos, pero sobre todo aumentó el uso del smartphone, yo creo que de una manera un poco, no voy a decir que descontrolada, pero sí desde luego que no sometida al mismo control, al llevar de la mano, que es lo que generalmente se suele hacer, ¿no? Y de hecho, bueno, pues en esa misma encuesta... pues había un 20% de chicos y chicas que decían que se habían cansado de tanta tecnología. Imaginados, ¿no? Lo que significa para niños y que no se cansan. Pues el 20% diciendo, ya he tenido suficiente tablet, ya he tenido suficiente móvil, ya he tenido suficiente portátil, ¿no? Y además de eso, pues alrededor del 40% decían que habían podido usar el ordenador y la tableta todo lo que habían querido.
Claro, no había
entonces,
habido control.
Per se, ¿esto es peligroso? No, pero sí que nos habla de una situación en la que desde luego las barreras y la tutorización necesaria pues no funcionó como hubiera debido, ¿no? En muchos casos. Yo, la verdad es que creo que hay poca información sobre los efectos de la pandemia o de confinamiento en los problemas online, ¿no? Me parece muy precipitado decir, bueno, hay más víctimas, ha habido más ataques, me parece que no tenemos muchos datos sobre eso, pero yo sí tengo tres intuiciones.
A ver.
La primera es que la pandemia a estos efectos, igual que a otros muchos, funcionó como catalizador. Es decir, lo que antes era problemático, ahora lo es más. Entonces, si antes había desigualdades digitales y había niños que sí, tenían conexión en su casa y demás, pero no la utilizaban adecuadamente o no tenían ayuda o apoyo en casa para hacerlo, pues la verdad es que estas circunstancias han acrecentado ese problema, igual que otros muchos. Con lo cual, pues todos los vicios de Internet se alimentan. Uh-huh. Más desinformación, más falta de criterio, más voracidad en el consumo, más acceso a contenido inadecuado, sin duda, ¿no? Tenemos ahí el 38% de la población de 9 a 17 años consumiendo contenidos relacionados como, por ejemplo, pues con cómo suicidarse o cómo consumir drogas o con cómo... Bueno, es decir, hay muchos contenidos a los que no se debería acceder o que son inadecuados y a los que tienen acceso. Bueno, pues a más consumo, la verdad es que las evidencias, la literatura académica es clara, ¿no? A mayor tiempo de navegación, mayores riesgos online. Eso es así, ¿no? Entonces, uh-huh. los datos que teníamos de antes, pues realmente no se han mejorado. Seguro que no se han mejorado, ¿no? Esa es mi primera intuición, que ha funcionado como catalizador.
La segunda
es que en algunas ocasiones se habla, ¿no? Se está hablando estos días del COVID bullying, ¿no? Y,
sí.
y digo, bueno, en realidad el virus ha sido o puede ser un pretexto, ¿no? Esto de, bueno, pues se marginan a alguien porque ha tenido COVID o porque lo tiene, no te acerques a él, ¿no? Bueno, pues ese es un nuevo y viejo motivo, ¿no? Para maltratar a alguien. El maltrato al débil, al que se percibe como minorizado. Hemos hecho investigaciones con niños de origen inmigrante o con niños gitanos que dicen, efectivamente, o sea, me están machacando por eso, ¿no? Por lo que se percibe como franco débil, ¿no? El que es impopular, el que se percibe como desvalido, pues el diferente, al fin y al cabo, ese es el que tiene bastantes papeletas, ¿no? Para ser objeto de acoso de diferentes modos, ¿no? Cara a cara o impopular. O online. Entonces, que haya habido menos interacción física, ¿no? Porque en los últimos tiempos nos podemos relacionar menos físicamente. ¿Conduce a más agresiones online? Bueno, pues es una pregunta retórica, ¿no? Pero desde luego que quien quiera buscar excusas para meterse con el diferente o con el más débil,
las encuentra ahora con pandemia y sin pandemia,
manera,
¿no?
Efectivamente.
Uh-huh. Los vicios online también se han incrementado o se han alimentado,
sí,
mejor
sí,
dicho,
sí,
¿no?
Sí, está claro, sí, pues, sí. Lo que digo, ¿no? Cuanto más tiempo se le dedica a internet y además de eso, cuando se accede a internet sin la guía necesaria, digamos, que te ayude, esto hay que hacerlo de esta manera, esto tienes que buscar en esta información, hay que verificar, hay que todo eso pues aumenta, ¿no? Ya os he dicho que el contenido inadecuado, bueno, a mí otra cosa que una de mis batallas particulares también, ¿no? El 15% de los niños de 13 a 17 años, niños chicos, no chicas, chicos,
¿sí?
Reconocían que habían gastado más dinero del necesario en apuestas online.
Ajá, o sea que eso sí que se incrementó.
No, esto me refiero a son datos pre-COVID.
Ajá,
son datos pre-COVID.
Uh-huh.
Si tienes más acceso a internet, estás más tiempo navegando, estás más aburrido, estás buscando, estás realmente pues eso no ha mejorado.
Oye, me interesa mucho un punto de los que tratáis, que es la cultura de la polémica. En las redes sociales especialmente se desatan polémicas absolutamente por todo.
Sí.
¿También entre la gente joven?
No lo medimos, ¿no? No es un poco difícil de operacionalizar, pero está claro que bueno, quien asista a una conversación, digamos, entre chicas y chicos que estén empezando a manejarse en WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Pues se dará cuenta de que hay mucho lugar a los malentendidos, al repetir la información, al no llegar a acuerdos, entonces al final yo creo que es reflejo un poco de cómo no nos sabemos en muchas ocasiones comunicar a través de las redes sociales, ¿no? Si eso lo vemos en el mundo adulto, pues en realidad los chicos y chicas lo único que están haciendo es repicarlo.
¿Cuánto de implicadas han estado o están las familias en todo esto?
Bueno, esto es interesante porque nuestro último trabajo de campo, precisamente antes de la COVID, era un análisis sobre cómo vivían las familias españolas, ¿no? La preocupación respecto a lo que venía del mundo online, ¿no? Y entonces, realmente todo lo online es fuente, sí, de preocupación, es campo de batalla y además es un espacio para la parentalidad reflexiva, es decir, para ayudar, para preocuparte por mediar, por buscar recursos. A mí hay una cuestión, bueno, hay varias cuestiones que me llaman la atención, ¿no? Y es que entre las preocupaciones principales de las familias, de los padres y madres respecto a sus hijos, ¿no? De lo que más les preocupa, dejando al lado la salud, ¿no? Que además supongo que esta es una preocupación que si repitiéramos ahora estas preguntas probablemente incluso se incrementaría, ¿no? Bueno, pues de lo que más les preocupa es que traten a su hijo de forma desagradable.
Ajá.
Sin distinguir en de manera online o de manera offline, ¿no? Hay cuestiones que preocupan independientemente de si es online o offline, ¿no? Y es difícil establecer barreras ahí. Pero si preguntamos cuáles son las principales fuentes de conflicto en las familias, en el podium,
¿sí?,
está el tiempo de conexión.
Ajá. De discusión,
exacto,
entre padres, madres,
exacto,
hijos, hijas.
De por qué discutís, por qué hay problemas, por qué hay, supongo que, de nuevo, ¿no? Si repitiéramos ahora la encuesta, pues igual eso tenía que ir como, probablemente aparecerían ideas como pues el uso de la mascarilla, el respetar las medidas de seguridad, etcétera. Bueno, pues si dejamos eso de lado, porque estamos hablando de un contexto un poco previo, el tiempo de conexión es motivo para el conflicto en las familias en el 65%,
wow,
de aquellas familias en las que hay chicos y chicas de 13 a 17 años, ¿no? Y el segundo motivo de conflicto es ¿qué hace en internet? ¿Qué hace? ¿No?
Uh-huh.
¿Dónde entra? ¿Con quién se relaciona? a quién está agrediendo o quién le puede estar agrediendo por ahí. Se va a encontrar con personas mayores que le intenten hacer un grooming, está dando datos que no debería dar. Entonces, realmente este es un tema que preocupa, pero bueno, yo pienso que no solamente preocupa, sino que también ocupa, ¿no? Porque las familias pues saben que tienen que ponerse las pilas a ese respecto, ¿no? Y yo creo que también hemos avanzado bastante con respecto a años anteriores, pues porque ya vemos que esto es algo que no es coyuntural, ¿no? Uh-huh. Sino que está aquí para quedarse.
¿Y hay señales de que tenemos que alarmarnos o por lo menos estar en alerta?
Bueno, lo que respecta al bullying y ciberbullying, realmente hay mucha literatura sí. académica al respecto que nos dice que hay que hacer, que hay que hacer, que no hay que considerarlo chiquilladas o cosas que ya se pasarán o cosas que... Bien, medir esto a veces es complicado, ¿no? Pero sí que hay algunas señales que nos dicen en ambos casos que... En el caso de bullying o ciberbullying, que ojo, ¿no? Cuando vemos que hay cambios en el comportamiento, enfado, irritabilidad, la expresión corporal, que dice mucho también, ¿no? La cabeza agacha, el arrastrar los pies, uh-huh. el estar ensimismado, eso también nos puede estar dando alguna señal, ¿no? Cuando llegan a casa con el material escolar estropeado o que se le ha perdido, dice que se lo ha perdido o se lo han robado o se lo han estropeado. Desde luego cuando se disminuye el rendimiento escolar, alguien que iba, bueno, pues más o menos bien, y de repente hay un bajón ahí en sus calificaciones, alarma, ¿no? Alerta roja. Y desde luego el rechazo al colegio, porque hay algunos niños y niñas que el domingo de la tarde se ponen
malísimos.
Se ponen malísimos, ¿no? Entonces, el bullying y el ciberbullying generan un impacto negativo en la salud mental de los niños y de los adolescentes. Las víctimas de bullying y de ciberbullying manifiestan con frecuencia depresión, ansiedad, intentos, tentativas de suicidio, estrés. Entonces, el aislamiento social en el que nos estamos viendo en los últimos tiempos, ¿no? En los que, bueno, parece que hemos recuperado, ¿no? Teníamos que medir mucho todavía con quién nos relacionamos, pues ese aislamiento yo creo que solamente agudiza estos síntomas, ¿no? Lo que puede significar que a largo plazo, pues bueno, haya secuelas. Por lo tanto, sí, hay que hacer.
Bueno, pues como conclusión, ¿qué hacemos ante todo esto que hemos aprendido a lo largo de toda esta charla cuando vemos estos problemas? ¿Cómo nos comportamos? ¿Qué hacemos las familias?
Yo, desde luego, familias que detecten que ocurre eso en su casa, yo, desde luego, en primer lugar, creo que hay que hablar con los niños afectados, pero también hay que hablar con el centro escolar. O sea, no hay que entender que esto es un problema individual, porque es un problema de convivencia, es un problema colectivo. Entonces hay que implicar a los centros escolares, sin duda, y luego, bueno, pues cuando llegue el caso, pues desde luego que ahí están también las autoridades policiales para intentar esclarecer lo que ha ocurrido. Son menores, pero que sean menores no significa que no tengan responsabilidades o que no haya que reconducir sus conductas, ¿no? Entonces, bueno, pues en los centros escolares sí que se tienen que preocupar por estimular las competencias sociales, las emocionales, trabajar la empatía, ¿no? Y trabajar la empatía también para que quienes están asistiendo a episodios de bullying o de ciberbullying no se queden callados, ¿no? Hay muchos trabajos que ponen el acento en la capacidad que tiene esa minoría silenciosa para decir, bueno, esto no en mi nombre o no con uh-huh. mi silencio, ¿no?
Sí, sí.
Dar ese paso es muy complicado en algunas ocasiones porque a nadie le gusta ser señalado o señalada como chivata, pero es importante que en los centros escolares se trabaje eso también, ¿no? Y a nivel ciberacoso, pues lógicamente los mensajes se difunden a grandes números o a grandes cantidades de personas porque es fácil compartir, ¿no? Entonces también hay que mentalizar en las escuelas, en las ikastolas, en que no se debe compartir, no se debe participar de esos ciberacosos, en fin, que parecen soft, ¿no? Parecen menores, pero que pueden tener bastante incidencia. La buena noticia es que los protocolos y los screenings que están probados para el bullying, para el acoso cara a cara, que llevan años bueno, siendo trabajados y demás, también suelen funcionar para detectar el ciberbullying, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí hay un camino aprendido que merece la pena recorrer, ¿no? Pero en cualquier caso, la intervención escolar yo creo que es necesaria para proteger a la víctima, pero también reeducar al agresor, ¿no? Lo que he mencionado antes.
Pues ha sido un placer escucharte, Estefanía Jiménez, lo decíamos al principio, profesora en el Departamento de Comunicación Audiovisual de la UPV, pertenece a UKIDS Online, proyecto de investigación diseñado para examinar las experiencias de uso, riesgos y seguridad online de niños, niñas, padres y madres, y hoy con tu charla hemos aprendido mucho sobre bullying, ciberbullying y sobre todo lo que ha pasado en esta pandemia. Ha sido un placer. Gracias por estar en este podcast de Pantallas Amigas, Educación, Ciberseguridad y Ciudadanía. Gracias.
Muchísimas gracias por vuestro interés. Un abrazo.
Educación, Ciudadanía y Bienestar Digital. Un podcast de Pantallas Amigas presentado por Begoña Beristain.